Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Llega mayo, el mes de las flores, el mes de las cruces, el mes de San Isidro. Pero desgraciadamente un año más no podemos decir el mes de los toros en Puerto Llano, porque un año más en Puerto Llano por mayo no habrá toros. En esta ocasión no se le puede achacar a unas obras el motivo, pero de nuevo sí hay que achacárselo a la pésima gestión política que ha llevado en materia taurina el ayuntamiento de la ciudad minera. Después de conseguir que en Puerto Llano se construyera una plaza de toros, ellos mismos, con decisiones de muy dudosa gestión, han conseguido que absolutamente nadie se interese en dar toros en su pueblo. Pues a ellos, a los representantes políticos que han gobernado y gobiernan en Puerto Llano, que se den o no los toros en la Feria de Mayo, se las trae al pairo. Ellos lo que querían era construir una plaza multiusos para llenarse los bolsillos unos cuantos amiguetes y luego, como si la plaza se convierte en un almacén municipal. Les da exactamente igual. Lo de Puerto Llano no lo levanta ni el querido Andrés Mora, que volviese a este mundo. Bueno, ese sí lo haría, porque a ese, que era un señor y un buen taurino, le importaba la fiesta, le importaba su pueblo y lo demostró durante muchos años. Cosa que estos politicuchos de pacotilla no les preocupa nada más que su sillón, su sueldo y su poltrona. No puedo terminar esta editorial sin recordar a un buen aficionado que nos ha dejado, don José Macías. Pepe, al que pudo ver en Jaén en la encerrona de José Tomás por última vez en Los Toros, siempre me preguntaba por la actualidad taurina. Charlábamos de toros, de fútbol, de actualidad, siempre con una buena conversación. Desde estos micrófonos, mandamos un fuerte abrazo a su mujer Carmen, sus hijas Carmen, Marta y Laura, a sus nietos y a todos sus familiares y amigos. Nos ha dejado un grande. Descanse en paz, Pepe Macías. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Pues comenzamos el programa de hoy comentando la presentación que tuvo lugar el pasado miércoles en el Salón Calatrava del Hotel Restaurante Casa Pepe del libro Retrato de Bravura, del crítico taurino Julio César Sánchez, que es editado por la Diputación Provincial. Julio César Sánchez presentó en la tarde del miércoles su tercera obra literaria de temática taurina, Retrato de Bravura. Se trata de un libro de una gran calidad, de 191 páginas y más de 250 fotografías, donde repasa las ganaderías de lidia de la provincia de Ciudad Real. Supone una actualización del libro Ganaderías de lidia de Ciudad Real, actualizando datos, comentando anécdotas y expresando gráficamente la riqueza del campo bravo de la provincia. Editado por la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación Provincial. El acto, que fue presidido y presentado por el presidente de la Diputación, don José Manuel Caballero, que dedicó al autor unas palabras de reconocimiento y comentó que ha quedado muy satisfecho por el trabajo realizado tanto por Julio César como por la imprenta ciudadrealeña Lince Artes Gráficas, que han sido los encargados de editar este precioso libro. Presentó al autor Vicente Gregorio, reconocido aficionado, que calificó el libro como una obra de arte imprescindible y recomendable para los aficionados y ensalzó el trabajo realizado por Julio César. Cerró el acto el propio autor, que agradeció muy sinceramente a la Diputación Provincial por hacer posible que este nuevo libro haya salido a la luz y se hayan cuidado mucho todos los detalles. No se quiso olvidar de su familia y amigos y de todas las personas que quisieron acompañarle en esta presentación. El libro, comentó, es un homenaje a los verdaderos protagonistas que son los ganaderos de Bravo de la provincia, que son unos auténticos héroes. que no solo sacrifican sus vidas por sacar adelante la cabaña brava, sino que en muchas ocasiones lo hacen también con su patrimonio. Al acto asistieron numerosos aficionados que llenaron la sala Calatrava del hotel-restaurante Casa Pepe. Autoridades como el vicepresidente de la Diputación y responsable de Cultura, don David Triguero, el alcalde de Carrión de Calatrava, la alcaldesa de Ciudad Real, además de muchos profesionales, matadores de toros, banderilleros y gente del toro de la provincia de Ciudad Real. El acto terminó con un vino español y les ofrecemos las impresiones de algunos de los protagonistas. Desde aquí le damos más sincera enhorabuena a nuestro compañero en Información Taurina, Julio César Sánchez, por esta maravillosa obra.
Bueno, pues este libro básicamente lo que pone es una actualización de un libro que publicó la Biblioteca Autores Manchegos en el año 2008, de las ganaderías de Lidia de Ciudad Real. Lo que pasa es que, claro, el año 2008 no es el año 2023 y las cosas han cambiado. Hay ganaderías que han desaparecido, hay otras que alegremente han surgido. Entonces se trataba de poner al día el censo de ganaderías de Lidia de la provincia de Ciudad Real. Pero sobre todo lo que se trataba es de seguir poniendo en valor la labor que llevan a cabo este colectivo, que me da la sensación de que a veces es demasiado desconocido. Y este libro simplemente lo que pretende es intentar aportar un granito de arena en cuanto al conocimiento de aspectos que la mayoría de los aficionados conocemos, sin embargo, nosotros ya estamos ganados para la causa, podríamos decir. Entonces lo que se trata es de dar a conocer la crianza de un animal que es totémico y que creo que no deja a nadie indiferente, independientemente de que te gusten los toros o no te gusten. Entonces, si con esta obra conseguimos enganchar, por decirlo de alguna manera, a nuevos aficionados, pues el propósito estará cumplido por mi parte.
Esta revisión, no sé si el peso de la ganadería de toro bravo en Ciudad Real ha crecido, ha disminuido.
Pues yo creo que se mantiene porque han desaparecido algunas que tenían una tradición muy longeva. Hay otras, sin embargo, que han surgido con muchísima fuerza. Entonces, a mí lo que me parece realmente sorprendente es que, corriendo los tiempos que corren, que todavía haya gente que se atreva, porque es un atrevimiento, es una osadía, iniciarse en la andadura de la crianza del toro de Lidia. Es una actividad que ya estaba en la cuerda floja, me estoy refiriendo a la viabilidad económica. Era dificilísimo que los ganaderos salieran ganaran dinero. Al fin y al cabo, esto es una actividad económica. Bien, pues es dificilísimo. Yo me atrevería a decir que de la cabaña española puede haber 15, 20 ganaderías que le saquen una rentabilidad clara a la crianza del toro de Lidia. Entonces, me parece realmente admirable que familias hipotequen, en muchísimos casos, sus ahorros para sacar adelante una actividad que casi a buen seguro va a ser muy difícil que se le saque una rentabilidad económica. Por tanto, es mi admiración. Básicamente se trata de un ejercicio de admiración hacia un colectivo desconocido y a veces un poco incluso maltratado. Por los propios críticos taurinos, me pongo en primer lugar.
Yo creo que es un día muy importante, ante todo, para visibilizar el trabajo de los ganaderos, de las ganaderas, en definitiva de la ganadería de Ciudad Real. Hace unos años, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, nos encomendó el trabajo al área de cultura de que visitáramos todas las ganaderías de la provincia de Ciudad Real y todas aquellas que reunieran condiciones para poder ser visitadas dentro del programa Un Paseo Real, y siempre y cuando los propios ganaderos estuvieran dispuestos a acoger estos viajes, estos visitantes de la provincia, incorporar todas las ganaderías al programa. He tenido la oportunidad y el privilegio de poder visitar casi todas las ganaderías de la provincia y creo que en la línea de lo que comentaba Julio César, en la línea de lo que comentaba el presidente, es digno de destacar el gran trabajo que realiza. 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajando, manteniendo nuestro patrimonio ganadero, nuestras tradiciones, nuestra ganadería, y creo que cabe destacar en determinadas comarcas también la repercusión que tienen para los propios municipios laboralmente.
Yo, sobre todo, lo que quiero es agradecer a Julio César que haya hecho este trabajo, que es verdad que es continuación, actualización de un esfuerzo que ya elaboró en 2008 y que ahora actualiza y nos permite a aquellos que tenemos más esperanza de saber que conocimiento, realmente sumergirnos en el mundo de las ganaderías, muy desconocido, porque realmente de la fiesta los más conocidos son, los toreros, pero imprescindible y necesario para que realmente se pueda conseguir ese objetivo de la emoción, que es al fin y al cabo lo que persigue la tauromaquia. En este sentido, además, que lo haya hecho con la profundidad, con el conocimiento, con la aportación de medios gráficos, en este caso de fotografías, sin duda que ilustra a quienes quieran iniciarse en el conocimiento de la tauromaquia, sobre todo de la ganadería, en la provincia de Ciudad Real, y también a quienes sean ya unos expertos, estén bien formados al respecto, que van a actualizar sus conocimientos y van a tener también una percepción de lo que es una realidad compleja, como es el mundo de las ganaderías, en un entorno como el de la provincia, que pareciera en principio que no es un territorio proclive, pero por el contrario tiene un buen número de ganaderías. En una actividad que además, si el conjunto del sector tiene dificultades, el de las ganaderías posiblemente es el que más dificultades tiene. Que en pandemia lo pasaron terriblemente. Que además en ocasiones se les asocia con una imagen de hace décadas de señoritos, que no es el caso, porque en la mayoría de las ocasiones son ellos mismos los que, junto con los mayorales, se encargan de atender su ganado, que en demasiadas ocasiones están expuestos, como todos los agentes del sector primario, y ellos también lo son, agricultores y ganaderos con carácter general, pues a que les aprieten el resto de los eslabones de la cadena y al final sean ellos los paganos de una situación. Y que, como bien ha dicho Julio César, en muchas ocasiones les está costando dinero y utilizan otras actividades profesionales o otros bienes o otros negocios para mantener sus ganaderías. De manera que creo que el libro es un orgullo que tengamos este trabajo. Si Julio César no lo hubiera hecho, lo tendríamos que haber encargado, porque forma parte de nuestro patrimonio provincial. El que sepamos, con el nivel de detalle y de conocimiento y de aporte gráfico que tiene este libro, cuál es la realidad de este sector de la ganadería del toro bravo en la provincia de Ciudad Real. De manera que mi aportación es para darle las gracias a él y para rendir un homenaje, también me sumo a esa iniciativa, a todos los hombres y mujeres que se encargan de mantener vivas las ganaderías con un enorme esfuerzo.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y el pasado lunes se celebró en Alcázar de San Juan una interesante novillada, excelentemente presentada, donde lo más destacado lo realizó el sevillano Manolo Vázquez. Aarón Infantes, el torero local, acompañó a su compañero en la salida a hombros tras cortar una oreja a cada uno de sus novillos. Diego Vázquez perdió el triunfo por el mal uso de la espada. Y como siempre decimos, es un placer volver al Alcázar de San Juan en un festejo taurino, y en esta ocasión fue para asistir a una novillada con picadores que tanta falta hacen. La primera grata sorpresa de la tarde nos la encontramos con la buena entrada que lucían los tendidos de sombra en esta bonita plaza. Sin duda eso animó a la terna a dar lo mejor de ellos. Abría cartel el sevillano Manolo Vázquez, que tan buenas sensaciones dejó en la provincia hace un par de temporadas. Volvía después de pasar un tiempo fuera de todo esto debido a problemas de salud, afortunadamente ya olvidados, y recuperar la ilusión este pasado invierno en México. Manuel realizó lo más destacado de la tarde. Meció bien los brazos y toreó con mucho gusto a la Verónica en sus dos novillos. Destacar un precioso quite por chicuelinas a su segundo novillo. Con la muleta inició la faena en el Cabrío Plaza con unos bellos muletazos por bajo que fueron auténticos carteles de toros. Faena larga con mucho temple y torería. Mató de estocada en lo alto y recibió la primera oreja de la tarde. Brindó este novillo al matador de toros Aníbal Ruiz, antiguo apoderado suyo. En el cuarto Manuel volvió a lucirse con el capote y cuajó una faena importante, sobre todo por el pitón izquierdo. Volvió a clavar a la espada a la primera y cortó un trofeo que le abría la puerta grande. Buenas sensaciones debe dejarle esta tarde al sevillano, que pronto tiene una cita muy importante en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el día del Corpus. Diego Vázquez, que se presentaba en la provincia, es un torero con una planta seria al que ayuda y apodera el maestro Luis de Paulova. Tiene buenas maneras y torea bien con el capote, pero se le ve con la falta de oficio normal por otra parte, pero apunta buenas maneras. Su fallo a espadas en el primer novillo le primó del cortar un primer trofeo. En el quinto sí pudo hacerlo después de realizar una faena con más voluntad que acierto, pero el balance en general es positivo. Y cerraba la terna el novillero local Aaron Infantes, que tan buen recuerdo dejó la pasada temporada en la Feria de Septiembre en su plaza, al desorejar a un gran novillo de Juan Pedro Domecq. Con Aarón hay que ser exigente, pero con la prudencia que debe tener el juzgar a un novillero que apenas lleva 6 novilladas picadas en su vida. Y como creemos que el de Alcázar puede dar más, no nos gustó la manera de salir en su primero, sin actitud frente al novillo, sin ambición y sin convencimiento. Aún así, por andar por ahí y matar bien a su primero, cortó una oreja benévola. Pero la cosa cambió en el sexto, y Aarón Infantes despertó a tiempo para cuajar al mejor novillo de la tarde. Salía arreando desde el principio, y ese sí es el torero que queremos ver. Un novillero con actitud y con ganas de hacer el toreo que a buen seguro entrena día a día. La faena de este sexto empezó en los medios de rodillas, dejándose llegar al novillo a distancia, ligando varios muletazos con la diestra de mérito. Después llegó el toreo más reposado, gustándose y rematando la serie con unos excelentes pases de pecho de pitón a rabo. Por ponerle un pero, quizás faltó alguna tanda por el pitón izquierdo. Este cambio de actitud le hizo cortar una oreja merecida, a pesar de que la espada cayó muy fea. Hay que destacar también que es muy difícil estar a la altura de un gran novillo como fue este sexto de Jiménez Pascuau, con el escaso bagaje que tiene Aarón, y la verdad es que estuvo a la altura. La ficha del festejo fue la siguiente. Plaza de Toros de Alcázar de San Juan. Buena entrada en tarde calurosa. Novillos de la ganadería jienense de Jiménez Pascuau excelentemente presentados, de buen juego en general, destacando el bravo sexto. Manolo Vázquez, oreja y oreja. Diego Vázquez, silencio y oreja. Y Aarón Infantes, oreja y oreja. Destacaron en la escuadrilla Antonio Pérez, que se desmonteró, y Miguel Ángel Ramírez. Manolo Vázquez y Aarón Infantes salieron a hombro por la puerta grande.
Aarón, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Manuel.
Un esfuerzo grande en el segundo, en el primero no han salido las cosas como tú querías, me imagino.
Sí, bueno, el primero no termina de entenderlo, se ha embrutecido. Tal vez le tenía que haber puesto un poco más al caballo. Pero bueno, han salido las cosas como han salido. Y este hemos podido intentar arreglarlo, a pesar de la pésima estocada.
Bueno, pero bueno, la actitud en el segundo es lo que te tiene que motivar y lo que tienes que hacer para el futuro.
Sí, vamos a seguir trabajando y que salga las cosas bien.
Pues venga, enhorabuena, recoge esa oreja y anda salida al hombro.
Muchísimas gracias.
Pues está con Manuel Vázquez. Manolo Vázquez, después de su actuación en Alcázar de San Juan, en primer lugar, enhorabuena.
Muchas gracias.
Se te ha visto muy fácil en los dos novillos.
Bueno, la verdad que se ha hecho lo que se ha podido.
Hay que pedirte más, hay que pedirte un poquito más de ambición, porque además tienes a las puertas en el Corpus en Sevilla una cita muy importante. Has pasado por una etapa complicada de salud, de motivos de salud, luego te has recuperado mentalmente y físicamente también en México, y la verdad es que se te ha visto muy bien, tanto sobre todo con el capote y con los dos novillos que han tenido distinta condición.
Sí, bueno, con el primero mejor, el segundo la verdad que no hubiéramos agarrado el piso, él no quería, al final le costaba él mucho, pero la tomaba al principio, pero ya después cuando se empezó a parar, pues le ha costado un poquito más.
Bueno, Manolo, pues te deseamos lo mejor, porque sabes que en esta tierra te queremos muchísimo por la reata que tienes y el apellido que tienes, y lo dicho, que queremos verte con un poquito más de ambición y en esta línea, que la verdad es que con el capote se te ha visto muy bien en el primer toro.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Y nos encontramos también con Aníbal Ruiz, como no podía ser de otra manera, en su plaza, en su tierra, en Alcázar de San Juan, que hoy ha querido venir a acompañar a un amigo que antes apoderaba como Manolo Vázquez. Aníbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu reaparición el otro día en Santa Cruz de Mudela en el festival, que pudiste disfrutar.
Sí, pues la verdad es que me encontré muy bien y sí, este año pues voy a torear, si Dios quiere, a lo mejor 3 o 4 festivales que sean bonitos para mí y que me apetezcan, y bueno, pues por lo menos estoy preparado.
Para conmemorar ese 25 aniversario de Alternativa, que no es poco.
Sí, es un motivo importante y siempre pues para los toreros, aunque estemos retirados, estar delante de la cara del toro, del novillo, de la becerra en el campo, pues nos da vida, taurinamente hablando.
Bueno, ¿cómo has visto a Manuel?
Pues le he visto bien, le he visto, la verdad es que con el capote ha toreado los dos toros muy bien, le he visto pegar muletazos sueltos muy buenos, cuando le han dejado también ligarle, y sobre todo le he visto con mucha regularidad con la espada, los dos novillos, que es importante, ¿no? Lógicamente, poco a poco, pues la temporada vaya avanzando, pues irá cogiendo más confianza y esperemos todos que el día del Corpus pues se puedan juntar todas esas cosas que hoy hemos visto en una tarde y una plaza como es Sevilla, que es lo que le hace falta para pegar el aldabonazo.
Pues también estás llevando la carrera de Cristian González, novillero que toreó contigo por primera vez juntos después de tanto tiempo con él, desde que era casi prácticamente un niño en Santa Cruz de Mudelo. Me imagino que una tarde muy, muy bonita para vosotros dos.
Pues sí, la verdad es que la Virtud me hizo mucha ilusión torear con Cristian, porque a ver, pues lo he visto pues nacer taurinamente hablando, y poder compartir cartel con él, pues la verdad es que ha sido un sueño, creo que para los dos.
Bueno, pues Aníbal, te deseamos lo mejor. Sabes que tienes ahí cargando la suerte Cope Ciudad Real tu casa, y esperemos poder hablar contigo muchas tardes este año, que será buena señal.
Dios quiera, un millón de gracias y enhorabuena por toda la labor que hacéis siempre.
Bueno, y nos hemos encontrado una sorpresa grata esta tarde en Alcázar de San Juan, y es que nos hemos vuelto a encontrar con Jorge Fuentes, que viene de pegarse en una feria de Sevilla con su torero tremenda, porque ha estado Juan Ortega brillante, y él también, y me imagino que habrás podido disfrutar enormemente de esta feria especial.
Pues sí, Manuel, la verdad que sobre todo el miércoles, que bueno, vivimos lo que vivimos allí, tanto el toreo de capa de Juan Ortega como del maestro Morante, y luego el rabo que cortó, y fue una tarde pues especial, emotiva y bueno, muy emocionante.
Trabajando muchísimo para luego poder disfrutar todos estos años atrás, trabajando para poder disfrutar de las grandes ferias, y ahora pues al lado de Juan Ortega tiene que ser una delicia.
Pues sí, aparte de bueno, las grandes ferias, los días con ambiente y ir con un torero al lado que te emociona muchísimo, pues eso es lo más grande que nos puede pasar a un banderillero, yo creo, ¿no?
Yo creo que no se puede torear mejor que toreó Juan Ortega el otro día con el capote.
Yo creo que tampoco, pero vamos, yo no sé si me ciega la pasión, creo que no, pero torear como toreo de despacio y con esa armonía que tiene, eso es muy difícil. Muy difícil y muy bonito.
Y luego vivir el momento de Morante de la Puebla, histórico, de cortar un rabo después de 52 años.
Eso fue, vamos, yo no me duele en prenda decirlo, me emocioné 3 o 4 veces en la plaza de saltarse las lágrimas. Y gracias a Dios y a Juan Ortega que he podido vivir y espero seguir viviendo muchas más cosas como esta.
Pues así sea, enhorabuena.
Muchas gracias, Manuel.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como todas las semanas, tenemos a Tomás Mata, que nos trae toda la actualidad taurina de lo que pasa en la Plaza de Toros de las Ventas en la Comunidad de Madrid. Hoy lo tenemos aquí en el estudio. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Hoy el sonido es mucho más claro porque no tenemos el problema del teléfono, que siempre nos da algún problema. Bueno, Tomás, vamos a empezar hablando por la novedad del pasado día 30... en Madrid, una novillada de Gabriel Rojas, que fue una tarde de silencios.
Pues sí, Manuel, así fue. La novillada fue interesante en líneas generales. Hombre, yo creo que se valoraron algunos novillos más que lo que verdaderamente vimos en el ruedo. Pero la novillada, que fue una novillada bastante bien presentada, pues la verdad es que de cara a lo que los chavales pudieron hacer, dio poquitas opciones. Es verdad que Villita se vislumbra como un torero en ciernes y que puede llegar a dar algún paso importante cuando llegue a pasar de escalafón, y que, bueno, Manuel Zazo tampoco...
Miguel Zazo
tampoco anduvo mal. Bueno, la novillada, como digo, fue complicadita, y yo creo que por los aficionados la valoramos un poco más de lo que merecía por lo que se vio en el ruedo. Pero no obstante, como tú bien dices, fue una tarde de silencios, algún aplauso, pero poco que reseñar sobre esa novillada. Manuel, las cosas como son.
Bueno, pues por lo menos parece que Villita, que es un torero de la tierra, que es de un pueblo de Toledo, pues apuntó buenas sensaciones, pero sin llegar a un triunfo fuerte, que es lo que todo el mundo quiere, claro, evidentemente, en la Plaza de Toros de Madrid. Al día siguiente, el día 1 de mayo, García Pulido paseó un trofeo, una buena novillada de concurso, o no sé qué inventos se hicieron ahí de ganaderías de la comunidad.
Pues un invento, Manuel, un invento, porque de momento no entendemos muy bien el que en Madrid se celebre una novillada concurso. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos al tendido y vemos que, bueno, pues si era novillada concurso, no se habían marcado las líneas preceptivas a cuando hay una corrida concurso para marcar las distancias a la que se debe poner los novillos, en este caso con el picador, ¿no? Las líneas estaban las dos rayas de siempre. Y luego había una cosa, pues, que también comentábamos nosotros antes de comenzar, y es que se presentaban dos novilleros en la plaza esa tarde. Uno era Álvaro Seseña y otro era Víctor Cerrato. Bien, bueno, pues todo el mundo sabe que cuando se celebra un festejo o concurso, ya sea de novillos o sea de toros, pues siempre se debe, incluso se advierte algunas veces por megafonía, que se les pide a los actuantes que declinen el lucimiento personal en pro de ver las facultades de los animales que salen al ruedo. Bueno, pues, ¿quién se atreve a decirles a dos chicos que se presentan nuevos en Madrid que declinen el lucimiento personal en pro de ver a los novillos que van a tener enfrente? Era un poco extraña la tarde. Y luego, bueno, pues en el aspecto ganadero hubo de todo. Los novillos, bueno, el primero fue un novillo de Guerrero y Carpintero, segundo fue de Monte Alto, tercero Villanueva, Ángel Luis Peña fue el cuarto, el Retamar el quinto y de Zacarías Moreno el sexto. Bueno, pues decir que tampoco se anunció al final qué novillo, qué animal había sido el ganador del concurso. Lo que sí que es cierto es que el novillo que más gustó al aficionado y que mejor comportamiento tuvo en la plaza fue el corrido en segundo lugar, el de Monte Alto, que le correspondió a García Pulido y con el que el chico no estuvo mal y consiguió cortar una oreja.
Bueno, pues puntúa entonces García Pulido para la temporada venteña, una oreja que para el chaval pues será muy importante. Y el día 2 de mayo, pues una corrida decepcionante de Valdefresno para un mano a mano con muchos alicientes que casi prácticamente llenó la plaza, con el mano a mano de Uceda y Robleño, pero que los toros se cargaron el festejo.
Pues sí que es verdad, la corrida fue totalmente decepcionante en el aspecto ganadero. Bueno, de presentación en la línea, acordes con la línea de su procedencia, pero la verdad es que el comportamiento dejó mucho que desear. Fue una mansada que huía, que no quería pelea en ningún sitio. El que parecía que metía la cara a la tercera se daba por vencido. Y sí que fue una tarde totalmente decepcionante. Hombre, mira, era el 2 de mayo, era la fiesta de Madrid. El argumento para que hicieran el paseillo en mano a mano entre Uceda Leal y Fernando Robleño, bueno, pues eran dos matadores de Madrid. Y digo yo que también podían haber sido una ganadería de Madrid y no traer una ganadería que no ofrecía pues grandes garantías como para el triunfo. Eso con respecto al ganado, porque además hubo uno que se tuvo que devolver, porque se pica muy mal en Madrid. También muchas veces los toros se estropean durante la lidia o cambian radicalmente su actitud por cuando pasan el tercio de varas, que hay que corregirlo. Yo no digo que se pique tampoco como en Sevilla, pero tampoco tanto como en Madrid. En fin. Con respecto a los matadores, pues bueno, ni bien ni mal, ni todo lo contrario. Uceda Leal es un torero muy elegante, muy fino, da gusto verle torear. Incluso con el primer toro, bueno, pues tuvo pasajes muy aceptables con la muleta. Es cierto también que siempre esperamos capote y tal, pero es que no vimos nada con el capote, no vimos nada, tampoco los toros se prestaron. Pero lo que sí que es cierto es que Uceda Leal, después del trasteo con la muleta y llegar al final la faena con la espada, pues hombre, Uceda Leal siempre ha matado bien y siempre ha sido un torero que ha dejado grandes estocadas en Madrid. Bueno, pues ni eso. Pinchazo y nada, pues todo quedó en el reconocimiento de haber estado el día 2 de mayo y haber recibido alguna ovación desde el tercio y poco más. Y con respecto a Fernando Robleño, como todo el mundo sabe, pues goza de un privilegio especial en Madrid de cara al aficionado. Todo el mundo recuerda la faena del año pasado al toro de José Escolar, que nos puso la piel de gallina, le esperábamos con muchas ganas, pero también es cierto que hay que reconocer que Robleño se lo tiene que poner difícil los animales para sacar el torero, el auténtico torero que lleva dentro. Y lo de Valdefresno es que ni le provocó, ni él tampoco. Hombre, hubo un pasaje en el cuarto toro en el que Fernando Robleño estuvo bien, incluso poniéndose en el sitio, corría la mano con la izquierda, pegó tres o cuatro naturales en condiciones, pero el toro siempre marcaba tendencia a irse a las tablas, quería irse a las tablas, él se ponía adelante y a pesar de eso también gozaba de bueno, pues estábamos todo el mundo esperando que matara. Fernando Robleño es un torero que, a pesar de su estatura, se va detrás de la espada y suele... Lo recordamos todavía en la Feria de San Isidro el año pasado, el espadazo que le metió a aquel toro de Samuel Flores que no había por donde pasara. Bueno, pues tampoco eso, porque el cuarto, que sí que tuvo opciones de a lo mejor tocar pelo, se empeñó en matarle la suerte contraria cuando el toro marcaba siempre la tendencia hacia chiqueros y nada, pues todo quedó pues una tarde más. Y con respecto a lo que comentabas antes, Manuel, de casi lleno, hombre, pues mira, sí, es un lujo y una preciosidad ver la Plaza de las Ventas así, y sobre todo la gran cantidad de gente joven que hubo esta tarde en la plaza.
Sí, hubo mucha gente, yo pude estar en la plaza y la verdad es que había muchísima gente joven en los tendidos. Bueno, pues ya solo queda esperar al día 10 de mayo, que empieza el ciclo continuado de San Isidro, donde va a empezar vamos, abre la feria el Juli Roca Rey y Álvaro Alarcón, con la alternativa de Álvaro Alarcón, el torero de Toledo, que pasará a ser matador de toros el día 10, si Dios quiere, con una corrida de la Quinta, que también tiene mucho aliciente, a ver si funciona un poquito más la corrida que la de Sevilla, y ya de eso hablaremos, no la semana que viene, porque no habrá programa la semana que viene, porque coincide con la Feria Nacional del Vino FENAVIN, que se celebra en Ciudad Real, y nosotros, por motivos profesionales, vamos a estar en otros menesteres y no vamos a poder grabar el programa la semana que viene. Ya nos iremos al jueves, día 18, donde ya hablaremos de todas esas corridas de toros que empiezan el día 10, como digo, y seguirán hasta el próximo día 11 de junio, que termina el ciclo de San Isidro. Hablar también de la Copa Chenel, que ya tiene finalista, ya el voto popular también se ha decidido por un tercer espada. Cuéntanos cómo ha quedado la final.
Pues mira, el otro día en Colmenar de Oreja, que por cierto, qué plaza más bonita, cuadrada, montada en el centro de la plaza del pueblo, qué cosa más bonita de ver, pues hubo una corrida que dilucidaba ya, por fin, quién sería el tercer componente de la final a tres, puesto que todo el mundo sabe que luego hay una final mano a mano. Bueno, se corrieron toros del Villosino y Araúz de Robles. Es curioso porque cuando hay una cosa de estas, claro, los actuantes pueden decidir qué toro quieren por delante dentro de su lote. Bueno, pues los tres decidieron que por delante lo de Villosino y en cuarto, quinto y sexto lugar lo de Araúz de Robles. Dicho esto, pues decir que me voy a adelantar. Es Isaac Fonseca el que va a formar parte del cartel de la final, junto con Juan del Álamo, clasificado ya con anterioridad, y con Borja Jiménez. Decir que la cosa estuvo muy peleada, sobre todo entre Manuel Pereira y él, pues son dos toreros muy valientes, y los dos casi, por puntuaciones de estas puntuaciones raras de la Copa Chenel, pues casi alcanzaron la misma, puesto que uno obtuvo vuelta y silencio, e Isaac Fonseca fue ovación con saludos y vuelta. Hombre, a lo mejor lo de los saludos puntúa más que lo de el silencio, y bueno, cualquiera sabe, porque esto es así, pero lo que está claro es que merecidísimos los tres que están en la final, y que la... Ojo, que en el tercer toro de esta corrida, Fernando Plaza estuvo muy, pero que muy bien. La pena fue que no le funcionó la espada. Si llega a meter la espada y le conceden una oreja, ya tendríamos más problemas a la hora de elegir quién habría sido el tercero en discordia. Pero bueno, dicho esto, las fases eliminatorias y decir que las semifinales han terminado y que la Copa Chenel, pues le quedan dos festejos, 1-3, y luego la gran final con el mano a mano.
Bueno, Tomás, y ya que hemos analizado los festejos de Madrid y lo de la Copa Chenel, vamos a repasar brevemente lo que ha pasado en Sevilla, porque ha habido, el otro día solo lo pudimos comentar en la editorial porque estaba el resto del programa grabado, después de 52 años, no 42 como el otro día dije erróneamente, porque las prisas de intentar hablar un poco de lo de Morante esa misma tarde, unas horas antes de lanzar el programa, me equivoqué y en vez de decir 52 creo que dije 42, pues son 52 años los que hacía que no se cortaba un rabo en Sevilla, que fue Francisco Ruiz Miguel a una corrida de Miura, y vi principal protagonista de la feria que ha acaparado todos los premios de la Real Maestranza, del Corte Inglés, del Hotel Vinci, de todos los trofeos importantes en Sevilla, ha sido Morante de la Puebla, sin duda alguna.
Claro, es que es indudable, es que Morante estuvo sensacional esta tarde, independientemente de la historia del rabo, que mucha gente podrá discutir, podrá quitar importancia en función de otras cosas. Yo también podría comentar ciertas cosas sobre ese tema, porque a veces cuando dicen, no, bueno, es que un torero, en el caso de Morante, que fue el premio al cómputo total de la tarde, bueno, mira, vamos a ver, al torero no se le debe juzgar en un toro por el cómputo global de la tarde. Lo que pasa es que Morante estuvo sensacional en el toro de las dos orejas y el rabo. También es cierto que yo soy de la opinión y no tengo absolutamente nada en contra de Morante, al contrario, diré, y lo voy a decir, Morante va a marcar una época en el toreo, como lo marcaron en su día Guerrita, como lo marcó en su día Joselito el Gallo, como Belmonte, como Manolete después, como el Cordobés después. Bueno, pues Morante va a marcar una época porque Morante es un torero increíble, sin alaracas, cómo se pasa los toros de cerca, que parece una naturalidad tan fuera de lo común. Bueno, pues yo también soy de la opinión de que si el primer toro Morante hubiera tenido la opción de cortar la oreja de ese primer toro, que no la tuvo, que no la tuvo porque el toro no le ofreció esa posibilidad, pues yo estoy convencido de que posiblemente el rabo en el cuarto no se lo habrían dado, porque el objetivo de salir por la puerta del príncipe estaba conseguido. Pero si se trata de marcar historia como fue así, bien concedido sea el rabo y bien concedido sea, o bien visto sea el llevarle en volandas hasta el Hotel Colón, porque Morante es acreedor a eso y ya está, y no hay más vuelta que darle.
Yo no estoy de acuerdo contigo en eso, yo creo que el rabo hubiera cortado la oreja o no, porque además a Morante se le debían muchas cosas en Sevilla, y ese día se juntaron pues un montón de circunstancias que han hecho pues que se vuelva a repetir un hecho histórico como el rabo en Sevilla después de 52 años, como digo. Bueno, me imagino que con Madrid con muchas ganas de ver a Morante, que va a tres tardes a San Isidro.
Claro, claro, con muchísimas ganas. Además, es una cosa curiosa. A medida que se va acercando la fecha en que se va a empezar el ciclo, el serial de San Isidro, y que viene Morante, el piso de plaza se va acomodando, y se va quedando bastante mejor que estaba. Es cierto que el día 12 de mayo se levantaba demasiado polvo, pero bueno, ya sabe todo el mundo que es que ese día es tradición dejar a la gente entrar al ruedo, pasear por el ruedo, hacer despeje de plaza como se hacía en tiempo de Goya, en 1800 y pico. Pero el piso de plaza ha mejorado muchísimo. Y, por supuesto, expectación a Morante. Ya el año pasado Morante no estuvo mal, Morante estuvo bastante bien en Madrid. Bueno, este año trae una mochila favorable, que es la del rabo en Sevilla, y vamos a verle, que ahora llega a Madrid, que es otro puerto de montaña importante.
Bueno, pero no solo ha sido Morante de la Puebla, han sido toreros que han salido a hombros por la Puerta del Príncipe, caso de Roca Rey, caso de Tomás Rufo, y gente que ha cortado dos orejas a un toro, caso de Daniel Luque, y caso de, por ejemplo, Ginés Marín y Emilio Justo, que salen fortalecidos de la Feria de Sevilla.
Así es, así es. Es que, bueno, lo de Morante es punto y aparte. Hablamos de Morante, podemos hablar de Morante monográficamente 2 semanas si hace falta. Pero Morante ya está. Morante, dos orejas y rabo en Sevilla, inapelables, salida a hombros por la Puerta del Príncipe. Pero, amigos, hay quien viene detrás empujando, ¿eh? Hay quien viene detrás empujando. Y cuidado con lo que hizo el otro día Tomás Rufo con la corrida de Jandilla a Vistahermosa, que es la segunda puerta del príncipe en 2 años que ha estado en Sevilla.
Un chaval que lleva de 3 años de matador de toros.
Claro, desde que tomó la alternativa en Valladolid, creo recordar, de manos del Juli, y con 22 años, ¿eh? Pero este torero está marcado por una varita, va muy bien cuidado por la Casa Lozano, ¿eh? Que los llevan también con muchísimo cuidado, pero con mucho mimo, pero hay que estar como se puede.
Hay saben que se han cuidado mucho y no han cortado 6 orejas en 2 años en Sevilla.
Correcto, correcto. Y hay una cosa que con 22 años parece que en su cuerpo habita un torero de 26 o 28 años de alternativa, con la tranquilidad, cómo les anda a los toros, con qué garbo les anda, sin vender nada extraño, con un torero, bueno, pues el castellano, que se ha dicho siempre, el torero castellano, y cómo se va detrás de la espada este chico, que es un torerazo y que está marcado. Nos queda, tenemos ya ganas de verle en otras cosas, cambiar un poquito de los encastes que le tienen un poquito cómodo para lo que es, porque estoy segurísimo de que él puede con eso y con más.
Otro de los toreros que salen fortalecidos, que ya yo creo que fortalecido más no pues se puede, es Daniel Luque, que todavía se habla también de la faena de las 2 orejas de Luque en su primera tarde. En la segunda no tuvo suerte con el lote, aunque cortó una oreja también muy importante, pero a la corrida de la quinta. Pero las 2 orejas de la primera tarde de Luque, también la faena es de unas cotas muy altas.
Pues mira, Daniel Luque ya hay que verle en todas las ferias y formando parte de los carteles, compartiendo tarde con las grandes figuras del toreo, porque Daniel Luque es un figura. Daniel Luque es de 2 años y pico esta tarde, ha pegado un cambio en su estado anímico, en su forma de ser personal, y eso se ha traducido en la Plaza de Toros. Daniel Luque ha pasado, porque los que le seguimos y porque tenemos vínculos relacionados con amistades suyas y tal, Daniel Luque ha pasado de vocear y regañar a los toros a hablarles en voz baja. Y eso es fundamental. Yo creo que la faena más pulcra y más elegante que se ha visto este año en la Feria de Sevilla fue la de Daniel Luque a aquel toro del Parralejo. Y le estábamos esperando con lo de la quinta. Y la quinta decepcionó un poco, pero Luque no decepciona. Luque es un torero que está en plena sazón y que hay que no seguirle, porque es que los aficionados, cuando oímos Daniel Luque, ya sabemos que va a haber algo. Pero se merece estar acartelado en otro tipo de carteles. Me refiero compartiendo cartel con grandes figuras, porque si hablamos de carteles en el ámbito ganadero, él tiene más que demostrado que puede con lo duro, con lo blando y con lo del medio.
Y otro que puede con todo es Emilio Justo, que también sale muy reforzado de Sevilla después de dónde viene, ¿no? De la lesión tan grave que lo ha tenido prácticamente un año
parado. Sí, señor. La lesión que se produjo, además, al entrar a matar el primer toro de aquella encerrona que él tenía en las ventas. El primer toro, que no pudo sentarnos peor, claro. Y la lesión importante. Y de hecho, cuando compone la figura, tanto toreando de capote como toreando con la muleta, todavía se le nota que al componer la figura la fuerza un poco de forma extraña el cuello, le debe molestar. Pero amigos, estamos hablando de Emilio de Justo. Emilio de Justo se ha hecho en Francia toreando lo que era intoreable y poniéndose como la puesta de largo de Emilio de Justo ha sido muy tardía aquí en España. Pero donde hay un torero dentro, tarde o temprano tiene que salir. Y ese hombre es extraordinario, extraordinario. La tarde que de las 2 orejas de Sevilla, hombre, bueno, pues son otros. Morante, como decíamos antes, Luque es Luque, pero Emilio de Justo, aunque no le lleven a hombros hasta el hotel, se merece llevarle a hombros en muchos de los hoteles de las plazas a los que me va a torear. Yo soy un admirador de Emilio de Justo por su honradez, por su entrega en cualquier plaza a la que vaya.
Bueno, y otros 2 toreros que han salido también muy reforzados son Ginés Marín y Manolo Escribano, que volvió a cuajar en su segunda actuación una gran faena a un toro de Miura, que vaya feria también que ha echado Manolo Escribano.
Pues por orden de antigüedad, hablamos antes de Manuel Escribano. Manuel Escribano ha estado muy bien. Ha estado muy bien en Sevilla. Yo, algunas veces comentando entre los compañeros, lo único que le recriminaría es el forzar tanto el cuerpo, el inclinarse tanto para conducir la embestida hasta el final, pero él estuvo muy bien en la corrida de Vitorino. La corrida de Vitorino, que por cierto, fue la que más juego ha dado en toda la feria de abril, aunque yo, bueno, pues no estoy muy conforme con la presentación de todos los toros que allí se vieron, pero Manuel Escribano, con el hijo del famoso Cobra Diezmos, que yo creo que tampoco el hijo le llegaba al padre, a lo del padre, bueno, pues el hijo premiado con la vuelta al ruedo, pañuelo azul, que es un gran premio, pero el padre, el que está pareando en el campo, es el padre. Pero Manuel es un buen torero, es muy buen torero.
Y bueno, y luego que ha matado, no se nos pase por alto, la de Miura y la de Victorino.
Claro, claro, la de Miura.
No ha ido con la de Juan Pedro ni con la de Núñez de
Cuyo. Y que el año pasado estuvo encerrado con 6 de Miura también ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí. O sea, que es un torero, bueno, todo el mundo lo conoce, no se echa para atrás. Y le han pegado muy fuerte los toros. Yo recuerdo un cornalón en Alicante que fue espectacularmente escalofriante, vamos, fue una cosa fuera. Bueno, y él se ha repuesto y tal. Y sí, bueno, Manuel Escribano es un buen torero. Es un buen torero, nadie lo va a negar. Y además de los que en cualquier sitio donde haya ganaderías que otros no quieren ni pasar cerca por la carretera, él se va a poner de todas. Y en Sevilla estaba muy bien. Ojo, me sorprendió mucho con el Miura, el que le corta la oreja, cómo estuvo con la mano izquierda de ese Miura, ¿eh? Y los Miuras son Miuras, y que parece que el Miura asusta el nombre, y no es que asusta el nombre, es que asusta el toro, asusta la morfología, asusta el sentido de ese toro, y Manuel estuvo muy bien con ese toro.
Pues es una pena que Manuel se quede fuera de San Isidro, porque son de las cosas que no nos explicamos, una de las ausencias que no nos explicamos en San Isidro.
Bueno, y otro de los triunfadores que desorejó un toro en Sevilla fue Ginés Marín.
Pues sí, así fue, Manuel, en la corrida del torero. Pues, mira, vamos a ver, yo de Ginés Marín, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo especial debilidad por este torero, por varias razones. Una, porque me gusta muchísimo cómo torea. Y otra, bueno, pues porque tengo ciertas relaciones profesionales, laborales, con su padre Guillermo. Bueno, yo ya no lo soy, pero tengo especial debilidad por este chico. Todo el mundo recuerda aquel 12 de octubre, cuando se acabó la temporada en Madrid de hace 2 años, lo que fue capaz de hacer con aquel toro de Alcurrucén, al que le cortó las dos orejas de forma incontestable y saliendo por la puerta grande de la Plaza de las Ventas. También recuerda a todo el mundo esa foto digna de premio, además, en la que se le ve andando por el callejón con el muslo abierto después de la cornada sufrida en la plaza y con el padre esperándole en la puerta de la enfermería. Bueno, pues eso hace que, por mi parte, pues le vea con otros ojos, quizás más benevolentes, y yo no tengo por qué negarlo, pero señores, en Sevilla estuvo fenomenal. En Sevilla, con aquel toro del torero, estuvo sensacional. Con la quietud que torea, cómo corre la mano izquierda, con qué despaciosidad, el sitio y los terrenos en el que pisa. Nunca, nunca le he visto al hilo del pitón, siempre provocando la embestida y vaciándola atrás. Bueno, tampoco quiero extenderme mucho porque se me va a ver mucho el plumero, pero luego con la espada, cómo funciona, efectivamente, sale reforzado de Sevilla. Sale reforzado de Sevilla, pero no es que le sirva como para venir con gran expectación a Madrid, puesto que en Madrid le conocemos bien y sabemos de lo que es capaz este torero.
Bueno, pues Tomás, yo creo que hemos hecho un poco balance de todo lo que ha pasado en Sevilla. Hablar también, bueno, comentamos ya la semana pasada el toreo de capote de Juan Ortega, que fue también de lo mejor. Pablo Aguado también tuvo destellos con el capote, pero no tuvo suerte tampoco con las dos corridas que mató. Y nada, toreros también hay que decir que no han estado a la altura de lo que quizás se esperaba de ellos, como puede ser Juli, Cayetano, Talavante, etcétera, etcétera. Y bueno, de Roca Rey hablamos ya el otro día de la Puerta del Príncipe y de que está por encima del bien y del mal,
que no lo vamos a descubrir ahora. Manzanares también y Diego Urdiales han estado pues no lo que se esperaba de ellos, de esos toreros, aunque es verdad que tampoco han tenido unos animales como para poder tener un triunfo más cerrado, pero y Sebastián Castella igual, se reapareció en Sevilla después de mucho tiempo fuera de los ruedos, que tampoco ha tenido suerte, pero en cualquier caso veremos a todos o a prácticamente todos en la Feria de San Isidro, que empieza el próximo día 10 de mayo y, si no me equivoco, termina el domingo 11 de junio. O el 4, perdón, el 4, 4 de junio.
4 de junio.
Pues Tomás, nada más. Ya hemos comentado que la semana que viene no tenemos programa por FENAVIN y nos volvemos a ver dentro de 2 semanas.
Pues así será, Manuel. Y a ver si recupero un poco la voz, que después del primer puente y la fiesta del 2 de mayo he tocado un poco. Yo no sé si algún virus de los franceses dejaron por allí, pero tengo la garganta un poco tocada. Afinaré la voz porque, señores, viene San Isidro.
Pues lo dicho, hasta la semana que viene. Una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues las noticias de esta semana empezamos con la presentación de la corrida de feria de Socuéllamos.
Esta tarde, a las 8:30 de la tarde, en el Museo del Vino de Socuéllamos, tendrá lugar la presentación de la tradicional corrida de toros con motivo de las fiestas populares de 2023.
La Peña Taurina de Burladero de Valdepeñas también abrirá sus puertas para presenciar las corridas de San Isidro.
Al igual que la Peña Taurina Curro Romero de Almagro, la Peña Taurina Burladero de Valdepeñas permanecerá abierta todas las tardes a partir del próximo miércoles 10 de mayo para ver gratis, a través del nuevo canal taurino Mundo Toro Televisión, la Feria Taurina de San Isidro. Todos los aficionados que lo deseen pueden asistir a la Peña a ver todos los festejos a partir de las 6:30 de la tarde.
Y la Fundación del Toro de Lidia manda una carta abierta a la presidenta de Radio Televisión Española por la censura tras la faena de Morante de la Puebla.
El presidente de la Fundación de Toro de Lidia, Victorino Martín, ha remitido una carta abierta a doña Elena Sánchez, presidenta de Radio Televisión Española, para mostrarle el descontento del sector taurino por el tratamiento informativo que recibe la tauromaquia en el ente público. Tras la histórica faena y hecho informativo indiscutible que supuso la faena de Morante de la Puebla el pasado 26 de abril en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ningún servicio informativo a nivel estatal de Televisión Española dedicó unos segundos a informar de lo sucedido. Desde la Fundación de Toro de Lidia, como representación del sector, se exige que se cumpla la ley, es decir, que la tauromaquia reciba un trato informativo igualatorio con respecto a otros sectores culturales, como es obligación de la Corporación de Radio Televisión Española.
Festival Taurino en Villanueva de la Fuente.
La Plaza de Toros del Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados de la localidad ciudadraleña de Villanueva de la Fuente será escenario de un festival taurino el próximo sábado 13 de mayo. Se lidiarán 4 novillos de la ganadería de Castillo de Montizón, propiedad de don Samuel Flores, para los diestros Manuel Díaz el Cordobés, Javier Conde y Gonzalo Caballero. También actuará el novillero sin caballos Alejandro Velasco. El festival dará comienzo a las 5:30 de la tarde.
Eugenio de Mora y Ángel Téllez, profetas en su tierra.
El pasado domingo 30 de abril, la localidad toledana de Mora celebró una corrida mixta con motivo de las fiestas del olivo. La reseña del festejo de Mora fue la siguiente. Ejemplares de la divisa de José Luis Pereda, el sexto premiado con la vuelta al ruedo. La rejonadora Lea Vicens, aplausos y una oreja. Eugenio de Mora, aplausos y 2 orejas. Ángel Téllez, 2 orejas y rabo y 1 oreja.
El novillero Manuel Román, uno de los novilleros más prometedores del escalafón, se queda sin apoderado.
El joven novillero Manuel Román ha tomado la decisión de dar por finalizada la relación de apoderamiento que mantenía desde hace unos meses con Juan Collado y Juan Ruiz Palomares. Manuel Román debutó con picadores el pasado 28 de febrero en Linares, cosechando un gran triunfo. Por delante tiene una importante temporada, resaltando entre sus compromisos el que tiene el próximo 13 de mayo en Córdoba, donde lidiará en solitario Astados de Jandilla y Fuente Imbro, en lo que supondrá su presentación como novillero con caballos ante la afición de su tierra.
Javier Zulueta se proclama ganador del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra.
La final del Alfarero de Plata se celebró el pasado sábado 29 de abril con un encierro de Alcurrucén donde se dirimió al triunfador, que resultó ser Javier Zulueta. La reseña de la final fue la siguiente. Reses de la ganadería de Alcurrucén, el cuarto y el quinto premiados con la vuelta al ruedo. Iker Fernández el Mene, una oreja y una oreja. Javier Zulueta, una oreja con fuerte petición de la segunda y dos orejas tras aviso. Pedro Luis, saludos y dos orejas. Los premios del noveno certamen Alfarero de Plata fueron los siguientes. Triunfador, Javier Zulueta. Mejor ganadería, Piedra Escrita. Mejor novillo, Inundado, número 20 de la ganadería La Olivilla. Y mejor banderillero, Raúl Cervantes. El triunfador del noveno certamen Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra, Javier Zulueta, será uno de los tres actuantes que formarán la terna en la noche del 19 de agosto en Toledo.
Festival Taurino Mixto para el 7 de mayo en Santa Olalla.
El rejonador Francisco Martín, el diestro José Antonio Canales Rivera y la novillera Rocío Romero integran el cartel del Festival Taurino Mixto Sin Picadores que se ha programado para el domingo 7 de mayo en el municipio toledano de Santa Olalla. Se lidiarán animales de toros de Castilla. El festival comenzará a las 5:30 de la tarde.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, y recordarles a nuestros oyentes que la semana que viene, por motivos personales, no tendremos programa y retomaremos el próximo jueves 18 de mayo, como es habitual, con toda la información taurina de la provincia. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página web, cope.es, cargandolasuerte.com, servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.